Pues los viernes a esta hora de la mañana y con motivo de nuestro 20 aniversario recordamos cómo y qué nos contaron algunos laredanos que hace 20 años pasaron por esta emisora, pasaron por esta radio y bueno, pues nos contaron sus recuerdos de cuando eran jóvenes y cuando, bueno, sus primeros años de vida. Y hoy, Rosa Zubizarreta, buenos días.
Buenos días, Noé.
Traemos otra de esas voces que, bueno, pues por desgracia ya no nos acompañan, ¿no?
Otra de esas veteranas voces que hace 20 años en el espacio Viva Voz en Radio Laredo compartieron estudio, en este caso con nosotros, con nuestra compañera Marimar García, y en esta ocasión era Pepín Ochoa el que nos hablaba de sus experiencias, de sus 11 años en la mar trabajando, otros 37 años en las conserveras y de ahí pues bueno, pues su experiencia en cuanto a la elaboración de las conservas y al trabajo de las mujeres en las fábricas, que le escucharemos explicar a nuestra compañera en esa misma conversación, y también pues a otros muchos empleos a los que se dedicó antes de ese trabajo pues continuado de casi 40 años en el mundo de la conserva y la semiconserva. Nos hablaba Pepín Ochoa de todos esos años en las conserveras y de ese trabajo que él calificaba como infrahumano de las mujeres en las fábricas, pues en aquellos años que él vivió decididamente en las conserveras. Ubicadas en Laredo cuando esas conserveras estaban en el puerto, que ahora nos parece pues como una historia todavía lejana o casi lejana, pero durante muchos años, durante muchas décadas estuvieron en las proximidades del puerto, salvo alguna excepción que él también mencionaba en esta entrevista.
Bueno, pues vamos a escucharle, ¿no?
Vamos a escucharle comentar en primer lugar pues todos esos años que dedicó a su trabajo en el mundo de las conservas.
¿Trabajado cuántos años en las conservas?
37.
Casi nada, ¿no?
Y anteriormente 11 años en la mar, en
sí,
la pesca.
Sí, porque usted empezó a trabajar en la mar, ¿a qué edad?
Yo en la mar no, en la mar empecé algo tarde, porque a mí me pilló la guerra fuera de Laredo, me pilló
sí.
En Madrid. Empecé antes de ir a la mili, el año antes de ir a la mili.
Sí, y entonces usted, ¿hasta qué años fue a la escuela?
Yo a la escuela hasta los 14.
¿Y luego qué?
Y luego, pues nada, a trabajar.
¿Y en qué trabajó?
Pues trabajé en Madrid, trabajé en un laboratorio farmacéutico. Y luego en Laredo trabajé en una carpintería de un pariente, una carrocería.
Sí,
y luego me fui a la mar.
Y luego se fue a la mar.
Mi padre tenía un pequeño barco
y
fui a ayudarles.
¿Y esos tiempos en la mar, cuando usted era joven, eran especialmente duros, no?
Muy duros, muy duros.
¿Qué tipo de embarcaciones iban?
Una embarcación con un motor de gasolina de 12 caballos, un motor abierto, que se pasaba más frío y iban más agua y había que dormir encima de las tablas. Y como eran todos de aquel tiempo, o casi todos, claro.
Sí, y también mucho problema para descargar la pesca cuando estaba el...
No, los problemas están igual ahora. Lo que pasa es que antes ahora se hacen con las poleas de los barcos, antes lo hacíamos a mano. Tampoco se pescaban las cantidades que se pescan ahora, porque ahora con las redes enormes que tienen, pues pescan igual dos barcos más que lo que pescábamos todos juntos, ¿no?
Sí.
Cuando había bajamar, que se sacaban la pesca, yo recuerdo haberlo visto sacar a la cabeza, las mujeres, las mozas, que la llamaban a sacarlas a la cabeza por las rampas o varado en la arena y subir, bajar hasta los carros de bueyes a sacarlo al agua ahí. Sí, eso sí lo he conocido yo bien.
Sí, y también hemos hablado aquí en numerosas ocasiones del puerto, de la escena que era cuando los barcos llegaban al puerto y descargar la pesca, las mozas con los
cestos, sí.
Cestos a la cabeza. Aquí hemos tenido a Jandruga, que decía que llevaba...
Sí,
no sé cuántos cestos.
Sí, no, había aquí mujeres famosas, llevaban una pila de cestos, yo no te puedo decir cuántos eran, pero igual eran 9 o 10 a la cabeza, en una altura terrible.
Sí.
Y bailaban con ellos, eran unas artistas.
Y no se les caía.
No, no.
Y también esas mujeres con los cestos, y también imagino en el puerto las panchoneras.
No, las mujeres con los cestos y sacaban los cestos llenos de sardina o de bocarte a la cabeza, se les bajaba toda la sangre por los hombros.
Sí. Y ellas seguían, iban.
Y ellas seguían, y cantando siempre, y descalzas, y cuando aquello había más alegría que ahora.
Había más alegría, a pesar de que había más trabajo y más necesidad.
Bueno, trabajo no faltaba, lo que faltaba es que el trabajo no estaba remunerado. O sea, que se pasaba mucha miseria.
Sí, hemos hablado aquí muchas veces del trabajo de las mujeres, creo que coincidido todos que aquí en este pueblo las mujeres han trabajado.
Yo soy de los que yo, vamos, me aprecio de conocerlas un poco porque he trabajado 37 años con ellas y le puedo garantizar que el 99% de las mujeres trabajaban más que los hombres, pero más.
Porque tenían varias jornadas laborales.
Tenían, ¿no?, la jornada de la fábrica, la jornada de atender la casa, la jornada de lavar la ropa que iban al Pellegrini, al río, allá a lavarlo, la jornada de subir a la atalaya o al sable a cavar, a sembrar las patatas, a coger el maíz y a todo eso. Eso era exclusivamente, casi exclusivamente de las mujeres.
Trabajo.
Porque a los hombres parece ser que aquí les daba un poco como reparo.
Ah, sí.
Trabajar que no se fueran a la mar.
Sí, sí, ¿por qué sería, verdad?
Pues porque había costumbres, había una cosa que... Sí, sí.
Usted ha conocido a grandes trabajadoras, ¿no?
Uy, que sí las he conocido, ya lo creo.
Y ha trabajado con ellas también.
Muchas, con muchas, pero muchas, uh-huh, grandes trabajadoras, que parece imposible, hoy era imposible que aguantaran esos trabajos.
¿Usted cree que hoy no aguantaríamos?
No, porque era mucho trabajo físico, muchas horas aquí, eso oigo por ahí de 40 horas semanales, 30 horas, esas las hacían, pues no daba el día de más horas, porque si no las hacían en un día.
Sí, sí.
Porque aquí era trabajar en las fábricas, donde yo trabajaba, se bajaba a las 6 de la mañana, se salía una hora a comer y se salía a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana o al otro día, y así todos los días, hasta los domingos y las fiestas.
Sí, no había ni horarios.
No, ni horarios ni nada, no había horarios
ni fiestas.
Ni nada.
¿Cómo eran las condiciones de trabajo de esas mujeres en las
fábricas? Pues eran infrahumanas, aquello pues no era trabajo, era esclavitud. Las fábricas, sí, era un trabajo de negros.
No solo por las horas, sino por las propias
por
condiciones.
Por las propias condiciones. No había materiales, no había, como diría yo, maquinaria, no había eso, y había que hacerlo todo manualmente. Cargar las piedras, cargar la ropa, siempre con el cuerpo, toda la ropa mojada. De las fábricas de por sí es un trabajo un poco... Vamos a decir cochino, vamos.
Sí, sí.
Un poquitín desagradable, sí. Y cuando aquello más. Hoy hay más. Hay otros sistemas, otras técnicas, y ya se trabaja mucho menos. Nada, mucho menos y mucho más cómodo, y en seco, y con calefacción y con todo. Y cuando aquello no hacía falta calefacción, se calentaban con el trabajo. Con
ah, sí. Sí, pero estas mujeres que entraban a las 6 de la mañana y salían a las 12 de la noche y luego en sus casas. Usted me ha hablado de María Izaguirre, sí, que iba siempre con el barreño de la ropa.
Venía a las 6 de la mañana y ya la traía lavada.
La ropa, sí, y del me, río.
Del río,
no
del
de la
río,
lavadora,
río,
del río.
No, del río. Y me, muchas veces me decía, mira, ayúdame a bajar en la bañera. Se la ayudaba a bajar. Y luego por la tarde me preguntaba, ¿a qué hora vamos a salir? Pues hombre, calculando lo que el trabajo que había, pues igual salimos a las 7. Y bajaba la azada para subir a sacar patatas a la atalaya.
Sí, sí.
O a sembrarlas o a cavar o a eso. Eso, uh-huh, eso sí, esa y más que esa.
Casi, muchas de ellas, ¿no?
Muchas.
Porque casi todas las familias, sí, tenían, aparte de lo que era la pesca, luego las mujeres trabajaban en las
aquí
fábricas. Casi,
aquí mucha gente tenía una pequeña tierra en el sable, que le decimos.
Sí.
Y otras por las viñas, por la atalaya y por ahí, que sembraban patatas, maíz y alubias. Que les daba para aguantar medio invierno de hambre.
¿El salario que se ganaba en las fábricas era importante dentro de la
economía
familiar?
Era mísero. Mísero. Mire, yo le puedo contar lo mío. No recuerdo los sueldos que ganaban aquellas mujeres, pero yo le puedo contar lo mío. Yo en el año 51 ganaba en la fábrica de Salvarrey,
sí,
600 pesetas al mes. Y me daban cada dos meses aquello que decían los puntos, que me solían por dar 1.500, 1.800 pesetas cada dos meses. O sea, ese es el sueldo mío. ¿Entiende? Una mujer, no sé, no me acuerdo, pero creo que ganaba 1.50 o así, o una peseta a la hora o menos, en aquellos años.
Pero sin duda era, si era la economía familiar estaba centrada en la pesca, sin duda los tiempos de carestía de pesca. Sin duda, a lo
mejor se pasaba mucha necesidad.
El sueldo, y entonces el sueldo de la mujer en la fábrica.
Aguantaba la casa, ¿no? Y es que le aguantaba casi todo el año.
Ah, sí. No solo por el trabajo en la fábrica, sí, sino también porque en las viñas igual se.
Sí, porque le digo que aquí las viñas, el que tenía patatas, pues tenía para medio invierno, el que cogía alubias o maíz, pues tenía para otro medio invierno. Y claro, pues eso iba compensando la falta de pesca, o la falta de pesca, no, la falta de buenos tiempos para ir a pescar, porque aquí ahora. Pues claro, con estos barcos no creo que hay tiempo malo para ellos. Pero cuando aquello se pasaba, hasta 20 días y 25 sin poder salir a la mar. Eso recuerdo yo perfectamente.
Tenían que ser muy buenas las condiciones, claro, para poder.
Eran barcos abiertos.
Sí.
y bueno, algunos había también de cubierta, pero que no podían, no tenían fuerza, no tenían elemento para combatir la mar. Y a veces, ya le digo, 15 o 20 días en invierno era corriente, que no se podía salir a la mar. Hoy es difícil que pierdan 3 o 4 días por el mal tiempo.
Cuando había todos esos tiempos, todos esos días de mal tiempo y no se podía salir a la mar a pescar, ¿se veían en el pueblo alguna cierta preocupación, cierta tensión?
Pues cierto... hombre, sí, trabajaban las libretas que decían aquí, los fiados, iban a los tenderos, el que más y el que menos tenía una libreta apuntada con 100 vecinos que le llevaban lo que les podían dar, sí, o lo que podían, y claro, luego cuando pescaban, ganaban algo, pues lo iban a pagar. O sea, se trabajaba mucho aquí del fiado, eso.
Sí, sí.
Y luego, claro, la cofradía pues tenía una sana costumbre, ¿eh?, cuando aquello quedaban lo que decían aquí, el pedido. El pedido era, por si no lo sabes, no estás enterado, has oído del pedido.
No,
pues el pedido, un tanto por ciento de lo que se dejaba en la cofradía, de los derechos, o sea, de los impuestos que ponía, vamos a hablar, pues un tanto por ciento se reservaba para invierno hacer un reparto entre todos los tripulantes. Y había una costumbre, daban unas chapas de aluminio, de una moneda de 5 duros, pero eran de aluminio, y cada chapa valía 1 kilo de pan.
Sí, que la cofradía tenía entre su propia...
una panadería y un almacén de vinos.
Uh-huh.
Y le daban unas chapas, 20 o 30 chapas, y eran para 20 o 30 kilos de pan, 1 kilo de pan.
Sí.
Claro, había mucha picaresca, había quien las vendía por la mitad del valor para otra cosa, y había quien se aprovechaba de eso, de esa necesidad, en vez de coger el pan, pues para otra cosa, ¿no entiendes?
Sí, 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 tenía pan y cogía para...
Y le daban el pedido pues 2 o 3 veces en el invierno, pedían créditos, pedían prestado y a cofradía misma, y luego pues cuando venía la primavera pues lo iban pagando.
Sí, se pagaba siempre,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
sí. Aunque...
No, aquí la gente generalmente, y en particular los pescadores, eran buenos, muy buenos pagadores.
Uh-huh.
Los comercios de Laredo vivían casi, la mayoría de ellos, el 30 o el 40% de lo que vendían, lo vendían al fiado.
Al fiado, y luego lo recuperaban,
luego lo
¿no?
recuperaban, sí, ¿no? Para eso, la gente era así, más sana que ahora.
Más sana que ahora. ¿En qué se empleaba entonces el tiempo libre?
El tiempo libre en pasear por frente al Banco Santander y por debajo de la casa de la villa.
Ah, sí.
Hombre, había siempre pues quien se dedicaba pues a eso, a buscarse la vida por algún sitio, algún rincón, o que sea, caracoles. ¿Entiendes?
Siempre
había gente que eran... trabajadores y se buscaba la vida, pero la mayoría paseando por el asfalto y por la mayoría.
Había mucha diferencia en lo que era en el ambiente, en lo que era el trato entre los del pueblo. Se veía mucha diferencia entre toda aquella gente que era de familia pescadora, de familia marinera.
Sí, sí, sí.
Y los que eran pues comercio, ya no digamos los que eran industriales.
Sí, porque aquí ha habido casos que claro, lo vemos ahora al pasar de los años, casos de indianos que decían que venían de Cuba, que traían 35 céntimos, no traían más, y eran señores y las pasaban tan mal como los pescadores. Lo que pasa es que llevan corbata.
Sí,
apariencias. Sí.
Uh-huh. Muchos indianos venían, o gente que había salido
Para Argentina, para Sudamérica, para La Habana, para México. Y recuerdo que cuando venían, a lo mejor a los 10 o 12 años, algunos pues sí, se hicieron millonarios o ricos, vaya. Y me acuerdo que cuando aquello pues ponían en las calles, tocaba la banda municipal una serenata en el portal, y solían poner vino ahí en mi calle. Yo nací en La Rayusera, que será la calle más típica de Laredo.
Sí, sí.
Y allí pues siempre que había una serenata pues había un pejo vino en el rincón en una esquina.
Sí, sí. Y estos indianos, quiero decir, aunque viniesen con algunos harían dinero, ¿no? Pero otros igual
venían pelados, sí.
Venían pelados, pero ellos tenían que aparentar, quizá querían.
Eso era.
Era como una.
Sí.
Como
luego al cabo del tiempo nos hemos dado cuenta de que eso, o sea, que eran las apariencias, ¿sabes? Claro, una poca dinero que traían comparado con nada o con menos nada, porque todavía debían encima, que no tenían nada, debían, pues era un señor.
La realidad de siempre, ¿no? De toda la vida, ¿no?
Mira que llevamos ya unos cuantos programas recordando estos espacios y nos sigue impresionando esos datos que nos ofrecen así de primera mano la gente que vivió esa situación. Aquellas 600 pesetas al mes que cobraba el protagonista, Pepín Ochoa, nos decía, en el año 51, y comparaba pues su entonces sueldo con el que podía percibir una de las mujeres de la fábrica cuando estaba en la fábrica, que se ganaban la vida también, lo explicaba de otras muchas maneras, pues en las huertas y demás, para poder permitir la subsistencia de su familia. O el pedido de la cofradía en invierno para los pescadores, para las personas que evidentemente pues no en temporadas desgraciadamente muy largas no podían salir a la mar. O el fiao, ¿no?
Sí.
Decía, aquella gente era más sana que la de ahora, decía él, en el año 94. Decía, la gente de entonces era más sana y los comercios se fiaban, evidentemente, de que cuando hubiese pesca iban a venir con el pues con el dinero correspondiente para pagar su deuda, ¿no? O su fiao, como decían ellos.
Pero contó más, ¿no?
Contó más cosas. Su tiempo a las conserveras, como decíamos antes, que se ubicaban en el puerto de Laredo, y nos señalaba en este tramo de la conversación que pese a los avances técnicos que ya se vivían en aquel, pues en aquel 94, 1994, la elaboración de las conservas, la base de la elaboración de las conservas, como por ejemplo la de la sardina a la que él hacía referencia en este tramo, pues era la misma, con mejor tecnología en aquel momento, con otros medios. Pero la fórmula de hacerlo, la manera, no había cambiado realmente, y nos lo explicaba, se lo explicaba Marimar García en este tramo de aquella entrevista de Viva Voz, Pepino Ochoa.
¿Cuándo dejó usted de ser marinero y cómo se metió en esto de las fábricas de conserva?
Pues mira, hija, yo ya te digo que fui 11 años a la mar con un barquito que tenía mi padre.
Sí.
Y en invierno iba a la fábrica de Salvaré. Como había estado en una carpintería, a hacer parrillas para cocer el pescado. Eran de madera con tela metálica por el fondo, y estuve dos inviernos trabajando por horas, o sea, las horas que podía arreglaba, y me ofrecieron quedarme, y lo pensé, y como era una cosa fija,
sí,
con aspiraciones de llegar a, pues lo dejé la mar, porque claro, tenía dos hijos y había que buscarse la vida por donde
sí,
fuera.
Sí, había que tener cosas más
más
seguras, quizá, ¿no? Sí.
Eso.
Hemos estado antes aquí mirando unos papeles de antiguas fábricas de conservas aquí en Laredo de tiempos, y hemos visto, pues en 1903, hemos estado mirando Pepín y yo, las fábricas que había, él se acuerda de algunas, por ejemplo la Aurora Castellana de Alonso Bárcena y compañía.
No, esa no, era,
no,
lo
que yo
me acuerdo
Confianza,
de Antonio López y compañía, de esas
Antonio
me acuerdo.
López y compañía,
sí. La Transatlántica, esa, de esa me acuerdo, pero de muy niño, sí.
Un hombre muy bonito.
Esa estaba en la carretera general, a la altura de las Flores, enfrente.
Sí. Uh-huh.
Y también tenía una bodega ya cerca de la iglesia.
Uh-huh. Vamos a leer algunos de los nombres de las fábricas de conservas que había, por los nombres que son muy buenos. La Aurora Castellana, la Confianza, la Constancia, la Española, la Estrella, la Preferida, la Transatlántica de la que hemos hablado, la Laredana, la Montañesa, la Perfección, la Perla, la Unión Cantábrica y la Aurora de Laredo, que también había un periódico que se llamaba así. Usted, de los primeros años que se acuerda de las fábricas de conservas, ¿dónde estaban situadas? ¿Estaban todas?
El 90% alrededor del puerto. Y luego pues tenías la de Vicente Marino, que estaba en la carretera general, ahí a la salida.
Sí.
Al lado del cuartel de la Guardia Civil antiguo. Y tenías pues otra que había allá por el matadero de Álvarez, de Pepe Álvarez, me acuerdo, eso es de muy niño ya.
Sí.
Pero la mayoría de ellas estaban en las cercanías del puerto.
Sí, alrededor del puerto,
la,
¿no?
Las de conserva, sí.
Sí, Maximino Basoa nos dice que cuando él escribe en el año 1962, Maximino dice que se cumple el primer centenario de la fundación de las fábricas de conserva de pescados, o sea que sería en 1862. Y dice él que Braulio Larravide fue el primero que instaló una fábrica y que fue sobre el río Bario, dice, fuera de las viejas calles, a un lado de la carretera que se estaba abriendo a Bilbao entonces. Dice que era en la curva que toca en el lugar de la Reina,
sí,
hasta donde subía el mar en las grandes mareas.
Yo tengo entendido, porque yo no he conocido eso, claro, era
no,
obvio. En la curva de, aquí lo decimos, el Cantarión, había una huerta, unas huertas, que están encima del río. Yo recuerdo que un tío mío tenía una huerta ahí. Y ahí he oído yo que estaba montada la fábrica esa.
Uh-huh. Y dice, porque hablaremos de las técnicas en la elaboración de la pesca en las fábricas, y dice él que en 1862 Braulio Larravide trae la primera caldera y tostadora a Laredo, y cajas con láminas de brillante hojalata, aceite andaluz, plomo, estaño, carbón de piedra, y manda que se hagan cajas de madera, elabora la sardina en aceite y empaqueta en las latas de hojalata y empieza a exportar en 1863, recorriendo todos los mares de los restos del Imperio Español. Estos tostadores de los que también hemos hablado antes, que dice que eran lentos y costosos.
Y costosos, sí, claro.
Y de poco rendimiento.
No había presiones, no, pero claro, luego eso pues ha ido modificando muchísimo.
Pero lo que es la esencia del procedimiento,
El procedimiento es el mismo. Lo que ocurre es que hay otras técnicas. Hoy ya te digo que hoy se elabora, incluso se dan con microondas. Hay otros sistemas.
Porque vamos a explicar a nuestros oyentes cómo dice Maximino Basoa, que se acuerda él de aquella tostadora que trajo Braulio Larrabide y otra que trajo el abuelo de este Maximino. Y dice que consistía en unos tubos en forma de parrilla por donde pasaba el vapor de agua. Dice, era lento, costoso y de poco rendimiento, por lo que más tarde trajo otro tostador idéntico al de mi abuelo, dice, en el cual tenía su carro de hierro con cuatro ruedas sobre rieles, en donde iban unas 25 parrillas con las sardinas escabechadas, sin tripas y bien limpias.
Bueno, ahí hay un error.
Sí.
Eso de escabechadas, las sardinas iban crudas.
Iban crudas, ¿verdad?
Claro,
si estaban escabechadas no iban eso, claro. Sí, sin duda. Y dice que las introducían todo en un anillo de hierro, sí, con muchos remaches.
Sí.
De unos 4 metros de longitud por 1 metro y 25 centímetros de diámetro, con su puerta giratoria de hierro que se aprisionaba con dos llaves tuercas, también de hierro. Llaman la tostadora Isabel. Quiero decir que ha avanzado la técnica, pero sí, el procedimiento es el mismo.
El procedimiento es el cocer la sardina,
sí,
de tal manera que la espina quede casi inapreciable, o sea, casi que no se note. Y es el mismo procedimiento. Lo que ocurre, ya le he dicho, hoy hay unos tostadores enormes, hay otros sistemas, hay una cocción continua que se llama, es un túnel largo que entran las sardinas por un lado en parrillas, salen por el otro al fin, con unas corrientes de aire caliente y salen ya cocidas y no se estropea nada, menos que con la presión. Porque aquí en la fábrica donde yo trabajaba se cocía con unos cocedores enormes, grandes, porque metíamos igual 1000 kilos de sardina de cada golpe. Y tardaban pues unos 12 o 14 minutos en levantar presión y cocerlos, 2 minutos o 3 minutos, depende del tamaño del pescado, y luego hay que dejarlo enfriar, porque si lo tocas caliente se deshace. Y cuando se enfría se ponía la pesca tersa, dura, se metía en la lata, se echaba el líquido de cobertura, el aceite, en caso de conserva, el aceite, cierra hermético, y luego la esterilización, que aquí se ha llamado toda la vida el baño de María, que decían, eso es el sistema de cocina.
Porque había fábricas, para aquellos oyentes que no estén muy metidos en el tema, yo tampoco, hay conservas y salazones, ¿no?
Sí, conserva es lo que lleva esterilización,
sí,
o baño de María. Salazones es el proceso, se frena con la sal, el proceso de descomposición, vamos a decir.
Sí.
Y semiconservas es a la salazón, en este caso la anchoa, bueno, que también se hace sardina y se hacía relanzón, quitarle la piel, las espinas, las vísceras y todo, limpiarle, hacer filetes y cubrirlos con aceite, cerrarlos y no se da esterilización. Claro, tiene un tiempo limitado, y en cambio la conserva no tiene tiempo limitado. El único límite que hay es que haya un poro en la lata o algo, porque yo tengo una anécdota que contarle. Yo cuando entré en el año 51 en la fábrica Salva Rey, un día me mandaron barrer el almacén, limpiar el almacén, y encontré una lata que estaba hecha el año que yo nací, el 21. Una lata de una cuarta cruz, que decían, que se exportaba a México con guindilla y con zanahoria y unas... Y estaba perfecto.
Todo.
La comimos.
Sí, sí.
Perfecto.
Perfectamente.
O sea, la conserva, ya digo, dura, todo lo que dure la hermeticidad, o sea, todo, que no entre aire, todo lo que dure la hermeticidad del envase.
Porque al mismo tiempo que las conservas, no solo es hacer la conserva, luego había todo un proceso de hacer las latas, ¿no?
Sí, 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 aquí ya se hacían las latas.
Las latas,
sí.
Cerrarlas,
no, hacerlas, soldarlas, rebordearlas, o sea, cilindrarlas,
sí.
Hacer el cilindro, y todo se hacía a mano.
¿Y todo se hacía dentro de la misma fábrica o había otros?
No, normalmente se hacía, o sea, primero se hacía todo en la fábrica, luego ya con el tiempo han venido ya las metalográficas y ya lo fabricaban y ya te las mandaban los envases hechos, que resultaba mucho más barato. Y más seguro, vaya, porque estaba mejor.
Sí, entraba mejor la
No,
las
no,
piezas,
estaba,
¿sí?
Pues más perfecto las soldaduras y los rebordes y todo, el cierre, perfecto.
y todos aquellos oficios como lateros,
ojalateros,
pero todos estaban vinculados
todos
a la
fábrica. La conserva en Laredo, a la mar, estaban vinculados todos,
sí, sí.
El 90%.
Bueno, pues otra lección, ¿no? De, efectivamente, para los que no conocemos cómo es el proceso y cuál es la diferencia de una, de una conserva, de una forma de manejar el pescado a otra, pues también muy bien explicado por don José Ochoa Maza, que era el nombre de Pepín, que hemos sabido también que falleció hace bien poquito, el 20 de octubre de 2011, con 90 años de edad.
Bueno, pues estuvo con nosotros 20 años atrás en nuestra historia, pequeña historia, en Radio Laredo, al principio de nuestros programas, de nuestros espacios en aquel año 1994, y nos hablaba Pepín Ochoa en otro tramo de esa conversación de los precios de otros tiempos, de lo que llamaba él la guerra con los compradores, los que adquirían el pescado y estas cosas, y recordaba también aquellas llamadas en plena noche, aunque fuese pleno verano, día festivo, domingo, a las mujeres para que acudieran a las fábricas porque había llegado pues suficiente pesca para trabajar. Aquello de las llamadas o de los avisos con cuchillo y la sorpresa de los turistas o de quienes desconocían el Laredo, pues que esa costumbre, esa llamada se efectuaba para ir a trabajar a las fábricas, y de por qué decían que los de Laredo tenían que salir con cuchillo, a ver por qué era aquello. Lo contaba de una manera muy divertida también Pepín Ochoa.
Con este último corte llegamos a las 11, gracias Rosa, la próxima semana tendremos otro invitado.
Otro invitado,
entre comillas, con el saludo.
Para conocer nuestra historia de Laredo, nuestra historia reciente.
Con el saludo, digo, para los familiares de Pepín Ochoa, pues le seguimos escuchando hasta las 11 de la mañana.
Bueno, siempre ha habido una guerra aquí contra los compradores.
Sí.
O sea, lógica dentro de eso. Siempre ha habido una guerra, porque aquí pues llamaban al que compraba,
sí,
le decían que era un pesetero, y al que no compraba no le decían nada.
Seguramente el que pescaba y vendía la pesca, y luego el que compraba otra vez la vendía, la compraba a mucho más precio, eso sin duda daba un poco de...
Hombre, claro, rabia. La ganancia comercial, eso no era lo malo es aquí cuando la guerra se dieron casos aquí sangrantes de corrupción, vamos. Sí. Porque aquí cuando la guerra me tocó a mí ir a la mar, y vamos, después de la guerra, en el 41, y resulta que a lo mejor nos ponían, teníamos que entregar la sardina a la CAT, a la Comisaría de Vientos de Transportes, sí, y nos la pagaban a 2.10, y allí mismo delante de nosotros veíamos que lo vendían a 8 pesetas o a 7 pesetas, además que nos lo vendíamos, lo teníamos nada más que pesar, entregar, y ahí mismo delante de nosotros, y esa sardina, según las normas que dictaban, tenían que llevarlo a Valladolid, a Burgos, a Palencia, a Vitoria, la comisaría, pero el que se adjudicaba a ello, que se lo daban,
sí,
lo vendía delante de nosotros. Y claro, se recurría a todos los trucos, entre ellos pues echar 8 kilos de sal en cada cesto para que no lo podían vender. Y luego la misma fábrica de conservas, que siempre ha pagado la pesca menos que para fresco, que es natural, nos lo compraba más caro.
Sí, sí.
Y vender, por ejemplo, la merluza. Yo he pescado muchos kilos de merluza, y me lo pagaban a 7 pesetas y 14 céntimos. Era la tasa.
¿Y, no?
Y, pues y ellos se hacían, o sea, que ganaban ellos en 5 minutos que estaban sentados en el banco, 3 veces lo que ganaban los que los pescaban.
Los que habían estado todo el día.
Todo el día trabajando.
Y toda la noche, sí.
Y aquí pues, muchos trucos. Aquí había, pues, de vender la merluza. El mero era, por ejemplo, estaba libre. Estaba libre, o sea, era un pescado de libre. Se podía, sí, subastar, sí. Y claro, con consentimiento de un patrón mayor que hubo aquí, o patrón mayor o presidente, que te decía cuando aquello, pues se vendía por la merluza por mero. O sea,
sí,
hacía cosas para ayudar.
Para poder sacar un poco
es
más.
Es que veíamos que el que le tocaba la bolita, había que entregárselo, pues se ganaba en media hora pues más que nosotros y el amo del barco, vamos.
Sí, sí, y seguramente para el que estaba trabajando era muy desagradable.
Ver que estaban estafando.
Sí, sí, sin duda era eso.
Sí.
Ha habido muy buenos tiempos para la pesca aquí, y me imagino que usted dentro de la fábrica de conservas habrá vivido grandes avalanchas de pesca,
sí, sí,
para
muchos.
Trabajar, ¿no?
Aquí hubo un año, no recuerdo el año que fue, el 50 y algo, fue. En San Antonio se vendió más de 1 millón de kilos de anchoa en un día.
Sí, sí.
Aquí no tanto, ahí en Santoña se vendía mucho más. No tanto. Pero aquí sí, había unos días terribles. Aquí había unas mareas terribles. Bueno, de tirarlo, de tirar cantidad de ello a la mar, porque no se podía vender, era un tamaño un poco inferior, no se podía vender y tirarlo. Y de poner la tanda, que decían, era la tanda, era poner un cupo, decir, bueno, no pueden pescar más que 2.000 kilos.
Sí.
Y lo demás, o sea, no se pescaba más. Cuando la pesca era inferior, o sea, de tamaño, la pesca, vamos, hablo para industrializar, para fábricas, sí, el tamaño mayor es el que más valor tiene. La anchoa
es el mayor. Porque es el que menos se reduce,
¿no? Y no, el que menos mano de obra tiene, el que menos merma tiene, y además el que quiere, los consumidores.
Sí, el que parece más aparente, claro, pero claro. ¿Cuál es el más rico?
El más rico, pues hombre, yo, para mí una anchoa terciada, ni gorda ni pequeña, sí, es la más rica.
Es la más apetitosa. Claro. Y todos esos días de avalancha, de pesca en las fábricas, que era mucho trabajo. Sí. Usted me contaba cuando venía pesca se llamaba a las mujeres.
Sí, cuando venía pesca igual venía a las 10 de la noche y a llamar a las mujeres, dos chavalas de la fábrica iban a llamar por las casas, desde la calle, las gritaban, María, baja con el cuchillo.
Baja con el cuchillo.
Con el cuchillo, sí, todas las dedos se oían todas las voces por todas las calles, baja con el cuchillo.
Y alguno que fuese nuevo diría, ¿pero dónde va que estás con el cuchillo?
Muchas veces en verano cuando mandaba, yo 20.000 veces he mandado bajar a las 12 de la noche, a las 11 de la noche, con el cuchillo, y claro, cuando había algún veraneante decía, que salía a la calle, ¿qué pasa con el cuchillo?
Los amigos estaban, sí, en peligro, ¿no? Sí. Y aquella vez que era la procesión.
Bueno, eso no, eso son todos los días, todas las procesiones en Semana Santa, normalmente era la costera de la anchoa.
Sí.
Bueno, y es. Y claro, las chavalas, sobre todo las jóvenes, pues estaban de pico, vamos,
de guapas.
Exactamente, estaban vestidas de domingo, vaya.
Sí.
Y claro, no querían bajar a la fábrica, era lógico, ¿no? Y claro, había que esconderse, pues yo en la plazoleta, más de una vez bajaba la procesión y la veía pasar, para allá. Y ya sabía que tenía que bajar.
Sí, sí, ya estaba avisada.
Ya estaba avisada.
Pero aquel día era muy malo,
fui a trabajar. Malos, bueno, malos eran todos.
Malos eran todos.
Porque yo te contaba ayer que yo he estado trabajando hasta las 11 de la noche el día de Nochebuena, así que...
Sí, sí, que trabajar cuando viene, ¿no?
Cuando hay que trabajar, cuando avalanchas,
sí, sí,
unas veces mucho, 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 y otras veces nada, nada. Uh-huh.
En todos esos años finales de los 50 y 60 quizá fueron los de mayor actividad.
Los más
actividad.
Fuertes, sí.
Aquí,
hasta el 70, pero el 60 fue el año de más actividad, sí.
Uh-huh.
No había horas en las fábricas, no había nada, no había descanso. Ya te digo, los domingos todos, las fiestas todas, hasta el 18 de julio, que era una fiesta sagrada, trabajando toda la vida hemos trabajado.
Sí, sí.